Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego, aquí estamos, un domingo más con todos ustedes, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias, y estaremos con ustedes hasta la 1:30, con el tertulión, con los protagonistas, con las noticias, con las alegrías y con las tristezas que hay de todo en este domingo. Un domingo que tiene, sobre todo, por encima del resto, un nombre propio, el de Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, en Japón, y a falta de tres carreras para que termine el Mundial. Márquez tiene, asústense, 23 años. 23 años. Y ha ganado tres campeonatos del mundo de MotoGP. Tiene cinco títulos mundiales, repito, 23 años. Hoy se han caído en la carrera primero Rossi, después Lorenzo, a falta de cinco vueltas para el final, y eso le ha dejado el título en bandeja. Ahora estamos con Marc Márquez en Japón, que va a ser el primer gran protagonista de este tramo final de Tiempo de Juego. Antes, les contamos cómo han quedado las cosas en los partidos que se han disputado en el día de hoy. Esta mañana, Alavés 1, Málaga 1. El Alavés se puso pronto por delante en una cantada de Kameni que aprovechó Daverson. En el 85, casi al final, y con un golazo de Rosales, salvó un punto el Málaga para los de Juan de Ramos. Lo peor, la lesión de Diego Llorente. Luego lo contamos. Además, derbi vasco esta tarde en San Mamés. Athletic 3, Real Sociedad 2. No remontaba un derbi en San Mamés el Athletic desde el año 92. Primera vez que el Athletic además le gana a la Real en este San Mamés, en el nuevo San Mamés. Zurutuza adelantó a los donostiarras y después golazos de Muniain, su primer gol esta temporada, y de Aduriz para darle la vuelta al marcador. Williams marcó el tercero. Al final Íñigo Martínez puso el 3-2 y, por cierto, Rulli, el portero de la Real, acabó en el área del Athletic rematando un córner, aunque pitaron fuera de juego. Sporting 1, Valencia 2 en el Molinón. Prandelli ha debutado en el banquillo del Valencia con victoria gracias a dos goles de Mario Suárez. El Valencia sale del descenso al que cae el Sporting, que, atención, lleva 5 derrotas consecutivas. 5 derrotas consecutivas, cuidado con el Sporting. Acaba de terminar el Villarreal 5, Celta 0. El Villarreal sigue invicto, es el único junto al Real Madrid y al Atlético de Madrid, los líderes de la clasificación. Solo ha encajado 4 goles esta liga. Es decir, solo uno más que el Atlético de Madrid, que, como saben, es la mejor defensa de Europa. 2, Roberto Soriano, Bacambú, Daniel Bas en propia puerta y Trigueros han sido los autores de los 5 goles del partido. Se pone quinto el Villarreal con 16 puntos, exactamente igual que el FC Barcelona. Ya saben que ayer Leganés 2, Sevilla 3, Barça 4, Depor 0, Atlético de Madrid 7, Granada 1 y Betis 1, Real Madrid 6. Estamos en semana de Champions, luego recordamos los emparejamientos y hay muchas noticias más en este domingo. Pero insistimos, tenemos que llamar a Japón, nos espera en Japón, en Motegi, el gran protagonista de este domingo, un pentacampeón del mundo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues arrancamos este tramo final de Tiempo de Juego de la mejor manera posible, saludando a un campeón del mundo, y además a un campeón del mundo que pensábamos que iba a ser campeón del mundo, pero no tan pronto, porque ha sido prontísimo. Marc Márquez, Japón, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Oye, tú que estás siempre riéndote hoy, más que nunca, ¿no?
Hombre, está claro que hoy la sonrisa, difícil que se me borre de la cara hasta que me duermo, pero bueno, la verdad es que un campeonato del mundo se tiene que disfrutar, que pasa muy rápido.
Fíjate, el viernes estábamos hablando previsiones del fin de semana y decíamos, bueno, puede ser campeón del mundo Marc Márquez, pero decía todo el mundo, bueno, pero es imposible, tiene que darse muchas carambolas. O sea, nadie contaba con
yo,
él, nadie pensaba que hoy íbamos a abrir el programa con Marc Márquez.
No, incluso yo cuando me lo decían decía, nada, que es imposible que pase, tenía que pasar una carambola. Y esto quizá también me ha hecho estar más tranquilo que nunca. Antes de empezar la carrera sí que había la presión pues de cada domingo, la tensión esa, pero no sentía nada especial porque lo veía tan difícil que bueno, ha sido cuando Rossi se ha caído, está un poquito más cerca. Y ya cuando Lorenzo se les ha caído, que eso sí que ya era lo inesperado, porque quedaban solo tres vueltas, es cuando bueno, ahí ya sí que perdí un poco los papeles y ya me costaba concentrarme encima de la moto.
Has reconocido que en ese momento te pones un poco nervioso, ¿no? Que es cuando empiezas a cometer esos errores de los que hablas. No sé si ahora, después de la carrera, hubieras preferido, oye, no me aviséis de estas cosas que me pongo cardíaco. ¿Valía más haber tirado para adelante sin saber nada?
Bueno, está claro que en la situación que estaba el campeonato se tenían que informar de eso, pero bueno, tienes que ser tú fuerte de mente para intentar mantener la concentración, pero cuando se ha caído Rossi la he mantenido, incluso me he centrado incluso más en la carrera y he tirado más fuerte, pero sí que cuando ya se cae Lorenzo y te lo marcan, ahí ya sí que es más difícil, pero bueno, me ha durado una vuelta y las otras dos que quedaban las he podido hacer lo más centrado posible.
Oye, ¿hay parámetros? ¿Se sabe a cómo iba el corazón en esa vuelta en la que te veías tan cerca de ser campeón del mundo?
Ni idea. El corazón no lo sé, pero la cabeza ya te digo yo que iba a mil. Pasaba de todo, pasaba todos los recuerdos de este año, los buenos, los malos, y sobre todo pasaba la celebración, ¿no? Y ganas de llegar al corralillo con todo el equipo.
Porque tú, te da tiempo incluso a pensar, bueno, que voy a ser campeón. ¿Tendrán algo organizado? ¿Habremos traído banderas, camisetas y todo eso? ¿Tú no habías visto absolutamente nada?
No. Me lo han escondido perfectamente porque no había visto nada. Incluso cuando he cruzado la línea de meta digo, bueno, va, a ver qué pasa ahora. Llegaré al corralillo y lo celebramos porque seguramente no habrá nada preparado. Pero bueno, ya he visto que el equipo confía en mí, la fe no la pierde nunca, ¿no? Y a la mínima posibilidad, pues ya lo tenían todo, o casi todo, preparado, porque había algunas cosillas más que no han podido llegar, me lo han dicho luego, pero sí que bueno, al final la celebración es lo que cuenta y la felicidad.
Give me five. ¿Habrías aprobado ese eslogan, ese lema para celebrarlo?
Sí. Este la verdad es que ha estado logrado. La verdad es que cuando te rodeas de gente profesional, pues siempre sacan logos como este, Give Me Five, tenemos 5 títulos, la mano derecha que he dicho yo, ahora a ver si podemos ir sumando más y empezar con la izquierda, pero bueno, ahora al final se tiene que disfrutar este, que aún quedan 3 carreras este año, pero sí que el título lo tenemos que disfrutar porque ha sido muy luchado.
¿Has llegado a llorar?
Se me ha escapado alguna lagrimilla cuando iba con el casco en la vuelta esa, luego cuando he visto el equipo emocionado, pero bueno, luego también cuando me he acordado de mi abuela, que, uh-huh. que bueno, que en paz descanse,
sí, sí.
Allí alguna lagrimilla sí que ha caído.
Y luego en la celebración, ¿te has tomado alguna licencia? Eso que me decían, que ha soltado la pierna, ¿eso quiere decir algo? ¿Ha soltado la pierna? ¿Qué quería decir?
No, eso ha salido así, porque como tenía que saludar el equipo que estaba en la derecha del muro y la del gas no la puede soltar porque Dovizioso tampoco estaba muy 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 lejos, pues no he saludado con la pierna, pero ha salido así. No,
vale, no, es que no, ya decía, no, que eso, que está diciendo lo de la patada de Rossi, no puede ser que esté... Que
no,
esté...
Bueno, es normal que le den alguna vuelta, ¿no? Pero no, en ese momento está claro que eso no lo tenía en la cabeza.
Oye, 23 años y 5 títulos. ¿Tú has pensado más o menos cuándo te quieres jubilar? Más que nada para tranquilizar al resto de pilotos, para decirles cómo va a ser su vida en el futuro.
Bueno, no sé, ¿no? Al final yo creo que no es ponerse techo. Y viendo lo que está haciendo Valentino con 37 años, pues ya no puedes decir, ¿no? A los 33, 34, no se sabe, ¿no? Al final, mientras mantengas la motivación y la diversión encima de la moto, yo creo que no hay una edad.
Pero, ¿tienes alguna obsesión con algún récord en especial? ¿Hay algún número que digas tú, quiero conseguir esto, quiero superar, por ejemplo, a Ángel Nieto, ¿algo en la cabeza tienes?
No, al final lo que tengo en la cabeza es cada año que empieza el título, ¿no? E intentar ganar carreras, intentar divertirme con el equipo. Al final los récords y objetivos victorias, títulos, todo lo que sea esto, tiene que ir viniendo solo. No, yo creo que no es bueno, ¿no? Obsesionarse en un récord o en un número, sino que poco a poco vayan viniendo y tú disfrutar el momento.
Rápidamente vamos cerrando con dos que te quieren felicitar. Uno está en Japón, Borja González. Borja, adelante.
Ya le he felicitado, ¿eh? Yo lo que quiero saber es si ya has pedido permiso en el box para poder desmelenarte en estas tres carreras y sacar al Márquez, al clásico.
Es al revés. Me han dado permiso ellos, que me tenían ahí atado y me han dado permiso para disfrutar estas tres últimas carreras que quedan. Está claro que esto no quiere decir que vas a ganar, pero al menos disfrutar, afrontarlas de una manera diferente y ya así que está claro que si se puede ganar, se intentará ganar, ¿no? Pero al menos acabar en el podio a ver si podemos.
Carlos Miquel.
Pues no, yo quería, bueno, felicitarte lo primero, Marc, y luego lo segundo. Yo creo que has corrido como le gustaba a tu abuela, o te he escuchado decirlo, y luego que era con cabeza, y luego la segunda, que se acabó, ya no te van a pitar más, ¿no?, después de esta exhibición en esta temporada.
Bueno, al final lo más importante es esto, ¿no?, que este año hemos utilizado la cabeza y en los momentos puntuales que tocaba apretar, hemos apretado. Y bueno, como te digo también, una cosa importante es que al final lo bonito del motociclismo y creo que de cualquier deporte, el espectáculo es el que acaba ganando, ¿no? Y el aficionado del motociclismo lo que quiere ver es esto, adelantamientos, victorias, sea de un piloto o de otro, pero al final carreras emocionantes al límite y esto es lo bonito también de ese deporte.
Oye, Marc, tu madre que estaba aquí en casa, ¿habrás hablado con ella? ¿Cómo estaba? ¿Estaba muy emocionada?
Sí, estaba bastante bastante emocionada. Le dije que viniera, pero ella dijo que mejor en casa, que la ruta asiática, todo esto no le va. Y ella está más tranquila allí en casa, la ve la carrera sola, ahí delante la tele, y sí, como es lógico, estaba muy contenta.
Hay que organizar una buena, para cuando llegues, pero muy buena.
Hombre, hay invierno por delante para celebrarlo bien.
Muy bien, a ver si nos invitas a alguna. Yo con estar en una me vale.
Venga, vamos.
Y Carlos Miquel, y Borja, y todo el equipo de la COPE. Que un abrazo, que lo disfrutes y que nos has hecho muy feliz. Hemos empezado el domingo con la misma sonrisa que te acompaña a ti durante toda la temporada. Enhorabuena, pentacampeón.
Venga, un abrazo grande a todos.
Bueno, Juanma, hay un montón de felicitaciones en nuestra cuenta de Twitter, @tiempodejuego, @tjcope, para el tricampeón del mundo Marc Márquez. Enhorabuena, Marc, este año has demostrado ser el mejor con diferencia, disfrútalo. Nadie se lo merece más que tú, el mejor dentro y fuera de la pista, enorme. Y enhorabuena, grandísimo, sigues y serás haciendo historia, Marc Márquez. Y también hay muchas ganas, por cierto, Juanma,
¿sí?,
de tertulión, ¿eh? De tertulión,
¿habrá
de escuchar
tertulión? Claro.
A Antoñito Ruiz, por ejemplo, que ya va calentando motores en su cuenta de Twitter, @RuizAntonito, o sea, la cuenta de...
Sí, señor.
Antonio Ruiz, que dice que hoy me rendiré a la clarividencia de mis queridos tarugos, que hace no mucho auguraban que esta Leti no tenía ni fútbol ni gol, ¿eh? Ni gol.
Hoy me voy a rendir ante ellos porque lo clavaron.
Y Susana, una tuitera que muy seguido a la tuya, te dice y te señala que son dos, sobre todo, Manolo Lama y Roberto Palomar, por los que tienes que ir, Antoñito, que son los que dicen que...
No, pues no voy a por nadie.
Eso a partir de las 12 en el tertulión. Hemos abierto con un hombre feliz, con un chaval feliz, porque tiene 23 años, insistimos, y vamos a hablar con un hombre muy feliz, con el entrenador del Villarreal, que yo creo que estará saliendo prácticamente del estadio. Mister Fran Escribá, buenas noches. Hola, mister.
Sí,
¿qué
buenas
tal?
Noches.
Buenas Perdona. Noches. ¿Ha llegado a casa ya o todavía no?
No, todavía no.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues tiene muy buena pinta el equipo, la verdad, porque 5 al Celta, yo no sé si en los mejores pronósticos entraba esto, una goleada a un equipo que venía de dar un recital contra el Barça.
No, desde luego no. Yo lógicamente confiaba en que ganábamos, confiaba en mi equipo, pero si me hubieran dicho antes de empezar que íbamos a ganar 5-0, estoy convencido que hubiera dicho que no iba a ser así. Pero bueno, se dieron bien las cosas, nos salieron bien, fuimos efectivos y bueno, pues por ahí lo he comentado ya, estoy más contento no solo por el 5, que lógicamente son importantes, es importante marcar 5, pero estoy más contento de un equipo tan importante a nivel ofensivo como el Celta haberlo dejado a 0. Creo que eso todavía le da más mérito a la victoria.
Lo que querías era el balón, ¿no? Que no tuviera el Celta el balón, porque así era una forma de defender tu portería a 0.
Sí, insistí mucho en eso antes del partido y luego insistí en el descanso mucho, porque es verdad que con el 2-0... Luego marcamos el 3 antes de acabar la primera parte, pero hubo 20 minutos ahí en los que lo tenían ellos, que sabemos a lo que juegan además, y estuvimos muy en nuestro campo. Es verdad que nos concedían buenas contras, pero yo no quería jugar solo al contraataque. Creía que íbamos a ser capaces de jugar al contraataque, pero también creo que teníamos la necesidad y la obligación de jugar en un ataque posicional bueno y salió bien la cosa.
¿Es verdad que estabas un poco preocupado con el 0-0, que veías cosas que no te gustaban, o eso es una cosa sí que hay que decir siempre para respetar al rival?
No. De hecho, lo sentí cuando me senté con 2-0, porque fue tan seguido en el 8, en el 11, una cosa así, no me dio tiempo prácticamente a hablar con mis compañeros del banquillo en esos del 1 al 2, ¿no? Cuando me senté con 2-0, dije, contento, pero a mí no me estaba gustando lo que veía. La verdad es que en los primeros minutos no estábamos cómodos, pero bueno, a partir de ahí luego fue todo mucho más cómodo y bueno, la verdad es que muy muy contento y muy orgulloso el partido de los jugadores.
Lo que tienes es mucha dinamita arriba. Yo parecía a lo mejor al principio de temporada que podría haber alguna duda y tal. Es que están funcionando muy bien. Roberto Soriano, cuando se recupere Soldado, Bacambú, no sé, son futbolistas que tienen mucho gol.
Bueno, al final lo que ha ocurrido es lo lógico, ¿no? Empezamos, que es lógico, con muchísimas lesiones, con muchos problemas, jugándonos en la previa de la Champions en inferioridad clara de condiciones con chicos del filial, y bueno, la plantilla es buena, pero no estaba disponible. En el momento que la plantilla ha estado disponible, sabemos que tenemos calidad, que tenemos gol, y hoy sobre todo algo muy importante, que es la gente de segunda línea, tiene que aportar goles, y aporta mucho trabajo, pero hasta ahora había aportado poco gol, y hoy es importante que Soriano, Manu Trigueros, que gente de segunda línea haya aportado goles, porque los necesitamos.
Los números son increíbles, ¿eh? O sea, es que estáis invictos, solo habéis recibido 4 goles. Uno más que el Atlético de Madrid. Sextos en la clasificación, no sé, increíble.
Bueno,
no, quinto.
Sí, yo ya digo que estoy más contento de encajar poco que no de marcar, ¿no? No porque sea defensivo, que creo que no lo soy, y creo que el equipo tampoco lo debe ser, sino porque indica mucho trabajo, mucho esfuerzo, solidaridad, lo que tienen nuestros futbolistas, y la verdad es que sí, muy muy orgulloso de cómo están funcionando las cosas, pero también, como hemos hablado, y creo que en ese sentido es un grupo con mucha experiencia ya, saben que si no damos el 100% partido tras partido, no tenemos nada que hacer, pero como la verdad es que lo están dando, bueno, pues las cosas empiezan a funcionar.
Y ahora, ¿el entrenador del Villarreal llega a casa y se pone el partido o no es para tanto? No hay que...
No, prefiero, al final prefiero pensar mañana en los entrenamientos de esta semana, en preparar un poco toda la semana, porque venimos jueves, tenemos Turquía, quiero ya pensar claramente en los turcos, ya me dará tiempo de en el viaje, en todo caso, mirar este partido, pero no da tiempo. La verdad es que cuando tienes un partido en el que tienes que dar más información de la normal a los jugadores, porque no conocen a los jugadores turcos como van a conocer a los de Las Palmas el domingo, necesitas tú también tenerlo mejor preparado para que a ellos, con menos información, les llegue mucho, ¿no? Entonces, me voy a centrar mucho ya en el partido de Europa League. Y este lo veré, lógicamente lo veré, pero no hoy. Hoy prefiero ya pensar en los turcos, y que además es un partido muy importante, porque en caso de ganarlo, nos dejaríamos la clasificación para la siguiente fase, la dejaríamos bien encaminada.
Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Fran.
Muy bien, igualmente, gracias.
Fran Escrivá, el entrenador del Villarreal, todavía no había llegado a casa, ha goleado el Villarreal 5-0 al Celta, que venía de ganarle al Barça, para que vean lo que son las cosas, y hoy le ha metido 5 el Villarreal, en un partido clarísimo para el conjunto amarillo. Semana de Champions, lo decíamos en la presentación, el martes Real Madrid-Legia de Varsovia y Dinamo de Zagreb-Sevilla, y el miércoles Barça-Manchester City y Rostov-Atlético de Madrid. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hay mucha preocupación con los ultras que vienen de Varsovia, que resulta que tienen prohibida la entrada en su estadio, porque tienen partidos a puerta cerrada. De hecho, el del contra el Real Madrid es a puerta cerrada por el lanzamiento de bengalas. Pero ¿qué pasa? ¿Que les dejan viajar y aquí pueden venir al fútbol tranquilamente?
Sí, es un partido histórico para ellos. Me cuentan que posiblemente sea la afición más peligrosa de toda Europa. Yo creo que el calificativo de partido de alto riesgo se va a quedar corto en esta ocasión, y a partir de mañana van a ir llegando escalonadamente a Madrid. La mayoría del desembarco va a ser el día del partido, el próximo martes, pero mañana ya algunos van a empezar a llegar. Como digo, está previsto que en torno a 4.000 se den cita en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo martes. Van a ser sometidos a exhaustivos cacheos cuando vayan a entrar al campo. Son especialistas en meter bengalas y en esconderlas en sitios muy complicados de detectar, y por lo demás, bueno, se les va a recomendar que sobre todo el día del partido pasen las horas previas en la Avenida de Brasil, una calle próxima al Estadio Santiago Bernabéu, en un parque.
Sí, sí.
Pero el temor de la policía,
pero no, se supone que no les darán de beber, vamos, solo
no,
porque
evidentemente
solo
no, el objetivo es tenerlos controlados en esa zona antes de que accedan al campo el próximo martes, pero la policía teme que no les hagan ni caso y que campen a sus anchas por la capital. Así que, como digo, hay bastante preocupación en este sentido. En lo deportivo, la buena noticia la protagoniza James, que se ha incorporado a la dinámica de grupo y que puede entrar en la convocatoria, aunque yo creo que va a ser suplente. Muy probablemente Zidane repita el mismo equipo que ganó al Real Betis y va a dirigir el partido el colegiado francés Rudy Bouquet, que es la primera vez que va a pitar al conjunto madridista.
Gracias, Miguelito. Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Confiemos en la policía aquí en Madrid el lunes, martes, que no haya ningún problema con estos que vienen de Varsovia. El Barça tiene el gran partido de la semana, uno de los grandes partidos en el arranque de la temporada, ese Barça-Manchester City, que es el miércoles a las 9:45, es decir, llega Guardiola al Camp Nou, es decir, Messi titular, tal y como les hemos venido contando aquí en la COPE en las últimas semanas. Oliveros, hola Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Y con más hombres que recupera Luis Enrique, ¿no?
Sí, solamente tendrá uno lesionado, que será el portero Jasper Cillessen, que se lesionó con Holanda el otro día y que tiene para 3 semanas, es el único, porque tal como hemos avanzado en el primer tramo de tiempo de juego con Paco, tanto Jordi Alba como Sergi Roberto tendrán ya el alta médica para este miércoles. El equipo entrena este lunes y el martes también por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, y después las ruedas de prensa de Luis Enrique y un jugador. Según Mundo Deportivo, el Barça tiene la intención de comunicar a la UEFA que el jugador que acudirá a la rueda de prensa será Gerard Piqué.
¡Hombre!
Habla inglés, sí. Si es así, será muy interesante después de lo que dijo después del partido de Albania y después de la entrevista el otro día con Jordi Basté. Será muy interesante. En cualquier caso, se lo de comunicar el Fútbol Club Barcelona a la UEFA, pero bueno, es simplemente un protocolo. Y además, te recuerdo que habla perfectamente inglés porque jugó no en el City, pero sí en Manchester, con el Manchester United.
Muy bien, gracias Oli, hasta luego.
Hasta luego.
¿Alguna noticia del Atlético de Madrid?
Bueno, sí, una en lo deportivo que es bastante buena, que es Saúl, que llevaba 7-8 días fuera del grupo, ya se ha entrenado con el grupo, va a formar parte de la lista de convocados de un equipo que viajamos mañana. Son casi 6 horas de vuelo a Rostock, por eso el Cholo adelantó el...
¿Vais mañana lunes ya?
Mañana lunes, sí, porque prácticamente el día de mañana lo va a perder en volar y en instalarse en Rostock. Va a entrenar por la mañana y a primera
hora... ¿Qué temperatura vas a tener allí?
Y ayer miré, había entre 2 y 4... Lo cual es bastante soportable, muy lejos de los menos 15 grados de Astana del año pasado, pero hará fresquete.
Pero el partido, recordemos, es 9:45.
9:45, porque todavía no se pone el horario de las 6, que es más adelante, creo que es a partir de octavos o de cuartos.
Muy bien, pues buen viaje.
Sí, hombre, el equipo además va armado moralmente con lo que viene haciendo. Que luego hablaremos de eso, ¿no? Las goleadas, el fútbol, está on fire.
Tenemos un tiempo reservado especialmente para eso. Atención, que mañana en la Premier tenemos un Liverpool-Manchester United, con lío de Mourinho a cuenta del árbitro. Mou ha dicho que la afición de Liverpool está presionando al árbitro, Fouto, porque resulta que el árbitro vive a 9 kilómetros de Old Trafford. Y han visto las estadísticas del árbitro y resulta que desde el año 2012 que le pita el United le va a decir con este árbitro.
Es que en Inglaterra...
Espera, es que Mourinho ha dicho que la afición del Liverpool está presionando al árbitro y la Premier League lo que va a hacer es investigar las declaraciones de Mourinho porque piensan que lo que está calentando es Mourinho el partido con esa historia.
Sí, es que en Inglaterra un árbitro de Londres puede pitar al Chelsea o un árbitro de Manchester al Manchester. Son
personas normales.
Los 10 árbitros internacionales son profesionales.
¿O creen en la honradez?
No, son profesionales. Los 10 árbitros internacionales en Inglaterra son profesionales. A diferencia de cualquier otro país, y claro, pueden pitar a... Es como si aquí un árbitro de Madrid pita al Madrid o al Atleti. Eso aquí sería impensable, porque aquí hay otra cultura, allí la cultura, evidentemente, es diferente a la nuestra. Allí son más civilizados, en ese sentido.
Bueno, para algunas cosas. Hola, Paco.
Hola, Juanma. Que Mourinho es que es más retorcido. Es que dice que esa presión lo que va a hacer es que el árbitro pite mal y que pite contra el United.
Claro, por eso investigan las declaraciones. Eso, claro, claro.
Bueno, sí, de la cultura quita Mourinho.
El caso es que Mourinho ha sido capaz de darle la vuelta a la situación que estaba... o sea, que todo el mundo decía, le va a beneficiar, todo no sé qué, y él le ha dicho, no, todo lo contrario, ahora lo que estáis haciendo es que piten contra mí.
Es un genio.
Es un genio absoluto. Atención, mañana, en Eibar-Osasuna, Enrich y Luna apuntan a titulares. Enrich y Luna, protagonistas en las últimas semanas por aquel vídeo erótico con el trío y todo aquello. Hoy, momento de la rueda de prensa de su entrenador Mendilibar, cuando le preguntaban por estos jugadores.
Ellos también están en condiciones psicológicas como es debido para jugar.
¿Ellos quiénes? ¿Osasuna?
No, Enrich y Luna.
Ah, sí, están bien. Están entrando con normalidad, no hay ningún cambio de nada, ¿no? Estamos todos bien, ya he dicho, estamos bien física y yo creo que psíquicamente también. hablamos, pero hablamos lo normal, tampoco nos estamos volviendo locos, ¿no? Estamos haciendo las cosas normales que hemos estado haciendo estas semanas, que yo creo que es lo que tenemos que hacer.
Las declaraciones de Mendilibar, cuando dice, ¿ellos quién? Osasuna, la periodista dice, Enrique Luna. Pero lo dice con un tono como pensando que Mendilibar se le ha echado al cuello, pero no, no, Mendilibar ha estado muy educado y muy tranquilo respondiendo, que están bien física y psíquicamente. O sea, que mañana a ver cómo reacciona Ipurua a, bueno, a cada vez que toquen la pelota Enrique Luna, o a ver si hay alguna pancarta o lo que sea, lo contaremos, ¿eh? En el partidazo mañana a partir de las 11:30, el partido es a las 9:45, ¿no? Eibar-Osasuna, 9:45, Eibar-Osasuna. Ha habido reunión en Zaragoza, lo hemos contado también en tiempo de juego, ha perdido 1-3 con el Elche, el Real Zaragoza, y a Luis Milla le han dado una semana más de plazo. Pero vamos, que ya cuando se reúnen y te dicen que tienes una semana más, ya estás fastidiado. La semana que viene, Valladolid-Zaragoza, domingo por la mañana en Zorrilla, así que en principio una final para Luis Milla. Bautista, tenis, ha perdido la final de Shanghái en China ante Murray, y eso que ha estado muy bien en el primer set, ha forzado el tiebreak. Ayer le ganó a Djokovic, pero hoy ha caído en dos sets con el escocés, 7-6, 6-1. Llega uno de tus favoritos, Paco, Oleg Tinkov, dueño del equipo al que todavía pertenece.
¿De quién ha rajado hoy?
¿Cómo de quién ha rajado? ¿No lo sabes?
No.
De Alberto Contador.
¿Otra vez?
Sí, sí, ha dicho, pero literalmente, que en estos días Contador es un corredor de mierda. Literal.
No se entiende bien lo que...
En estos días Contador es un corredor de mierda. Y la historia es que Contador todavía es corredor del Tinkoff. O sea, tú imagínate un presidente de un equipo de fútbol que hablara así de un equipo, de un jugador que tiene en plantilla.
A mí me parece el más rajador de la historia del deporte. De la... Gil, y esto queda en pañales.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho hoy de Contador, que todavía, insisto, tiene la obligación de, si hay cualquier carrera de aquí a final de año y el equipo dice que corra con el maillot de Tinkoff, encima con el apellido del tío este, pues tiene que correr con el maillot de Tinkoff y sudar el maillot del Tinkoff, porque si no, a lo mejor incumple contrato y no le paga.
Tinkoff, que es un vodka o... Tiene pinta de que habla, cuando habla, habla caliente.
Un banco,
¿eh?
¿No? Me parece que era, él era dueño de un banco o algo así, o de una financiera. Una...
Pues mira, sí, dejar el dinero así en manos de un tipo sereno está bien.
Sí, está bien. Mundial de ciclismo, por cierto, en Qatar. Ha ganado Peter Sagan, que repite título. Primer español y único que ha cruzado la meta, y Manuel Erviti. En el puesto 35.
Sí, por ahí.
35.
No, no era en el grupo de delante.
Bueno, o sea, ha llegado a 5 minutos y pico. Único español en cruzar la meta en el Mundial de Ciclismo. Y un suceso terrible en Estados Unidos. Ha matado de un disparo a la hija del velocista Tyson Gay. Una chica, una niña de 15 años, estaba en la puerta de un restaurante, dos coches ha comenzado un tiroteo y una de las balas ha impactado en la hija de Tyson Gay. Ha fallecido. Un suceso absolutamente horrible con este atleta, con este velocista norteamericano. Son casi las 12 de la noche. Este es el tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida llega la esperada tertulia, más conocido como Tertulión,
tabuguitos y todo eso. Una cosa buena de Mourinho, si quieres te la digo ahora o sigues después.
Después.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.